Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en el diablo? No se puede creer en Dios sin creer en el diablo. El que dice que cree en Dios y no cree en el diablo, no cree en este libro, en el libro sagrado. El mensaje de esta tarde, o le cree a Dios o le cree al diablo. Génesis capítulo 3. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3 en nuestras Biblias. La primera vez en la Biblia donde aparece Satanás el diablo, disfrazado como una serpiente astuta. Dios había hablado, el diablo habló también. Génesis capítulo 3, dije. Sí, Génesis capítulo 3, todavía no llegamos allá. No estoy leyendo, pues. Ok, mejor leamos, pues ya. Capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, mire lo que le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Veamos que la mujer, Eva, está repitiendo las palabras que Dios dijo. Esto fue lo que Dios dijo, pero ahora viene y habla el diablo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué dijo? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Que Dios bendiga esta palabra. Esta es la primera aparición de Satanás el diablo en las Sagradas Escrituras. Le dijo a Eva dos cosas que iban a suceder, y las dos cosas fueron mentiras. Le dijo a Eva, no, si tú tomas del fruto prohibido, no te vas a morir. ¿Y dónde está Eva hoy? La única que nos ha quedado es Evita Maldonado. Pero la Eva de aquí se petateó. Quiere decir que el diablo se le enganchó. ¿Ok? La otra cosa que le dijo, no, mira, vas a ser como Dios. Dios había hablado, el diablo habló. Eva tenía la opción de escoger a quién creerle. Pero Eva accedió por creer las palabras del diablo. El mensaje de esta hora, o le cree a Dios, o le cree al diablo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, nos damos cuenta que Satanás el diablo se le presenta a nuestro Señor Jesucristo y le ofrece dos cosas. En el versículo 5 de Lucas, capítulo 4, dice que le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento. Ponga atención, porque el diablo es mentiroso. La Biblia dice en Juan capítulo 8, versículo 44, que Satanás el diablo es, escúcheme, el padre de la mentira. La Biblia dice que el diablo nunca ha dicho una cosa que sea real, que sea verdad, ¿ok? Entonces mire, le llevó a un monte alto, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, versículo siguiente. $5,000 pagamos por esa computadora nosotros. Y le dijo el diablo, mira lo que le dijo el diablo a Jesús. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de... No, ese es el versículo 6, papá. Deja ver aquí. Ok. Y le llevó el diablo a un monte alto, le mostró en un monte todo el reino de la tierra. Y le dijo al diablo, fíjate, le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Ahora, ponga atención, hermano, mire lo que dice. Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Por amor de Dios, ¿cuándo en la vida leemos en esta Biblia que Dios le dijo al diablo, te regalo todas las naciones de la tierra? Nunca. ¿Pero por qué hizo eso? ¿Por qué habló de esa manera? Porque el diablo es mentiroso. Todo lo que el diablo le dice a la gente es mentira. Y al Señor, mira las cosas que le ofreció. En el versículo 7, le dijo, todo esto te lo doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. El diablo estaba ofreciendo algo que no le pertenecía. En el versículo 9, le llevó a Jerusalén, le llevó sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden y en las manos te sostendrán. Ahora fíjate, para que tu pie o para que no tropieces con tu pie en piedra. En este versículo, Satanás tergiversa la Escritura. Es por eso que nosotros con toda libertad decimos en los púlpitos, tenga mucho cuidado con iglesias que le presentan la mitad del Evangelio. Tenga mucho cuidado con iglesias que le presentan un Evangelio al que le hace falta algo. Y ese algo que le hace falta es indispensable, es fundamental, es puntual. Tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la eternidad. Entonces tergiversa la Escritura y le está diciendo al Señor, mira, ven, súbete aquí al pináculo y tírate, lánzate. ¿Acaso no dice el Padre que va a mandar a su ángel para que te pueda rescatar? El diablo no cumple lo que promete por tres razones. En primer lugar, no tiene poder para hacer lo que promete, no lo tiene. En segundo lugar, porque sus promesas solamente son trampas para hacerte caer. Y en tercer lugar, porque es un mentiroso de primera marca. Juan 8:44 dice que el diablo es el padre de la mentira. Y mis amados hermanos, las palabras del diablo pueden ser dulces y suaves. Lo que ofrece puede ser muy tentador, pero él nunca tiene buenas intenciones. Las promesas del diablo siempre, siempre son falsas. Y en esta oportunidad, en los minutos que nos quedan, yo quisiera hablar acerca de tres búsquedas comunes en nuestros tiempos. De cómo la palabra de Dios se sigue pregonando, se sigue predicando por todos lados, pero la gente, el mundo, prefiere escuchar más las palabras del diablo. Prefiere ponerle atención más a lo que ofrece Satanás el diablo, a ese murmullo en el oído que te hace caer en estas tentaciones terribles de Satanás. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 11, nos habla acerca de una parábola muy conocida, la parábola del sembrador, y dice en el versículo 15, y estos son los de junto al camino, 4:15, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida, quiero que le ponga atención a esto, póngale atención a esto, estos son los de junto al camino, en quienes, ¿qué es lo que se siembra? Esta palabra. Usted este día está aquí y lo que usted me está permitiendo a mí hacer es sembrar esta palabra en su corazón. Sembrar esta palabra en su corazón. Pero hay algo que la Biblia nos garantiza. ¿Qué nos garantiza? Que después de que usted oiga esta palabra, ¿quién va a venir detrás de usted? El diablo. ¿Para qué? Para quitar la palabra que ha sido sembrada en sus corazones. Cuando una persona viene a la iglesia y escucha esa palabra y sale de aquí de la iglesia y va y se junta con su familia o se junta con los amigos. ¡Hey! ¿De dónde venís? ¡Ay! Fíjate que fui a la iglesia. A la iglesia. Ya te van a lavar el cerebro. Ya. Y comienza. ¿Qué está haciendo el diablo? Arrebatando lo poco que ha sido sembrado en tu corazón. Que no te quepa la menor duda. Porque el diablo se disfraza de mamá, de papá, de abuela, se disfraza de mujer bastantes veces y se disfraza de hombre también bastantes veces. ¿Ok? Y mucho cuidado porque los hombres, especialmente cuando andamos enamorando a alguien, nos ponemos igual que el diablo, a ofrecer cosas que no nos pertenecen. Mi amorcito, te voy a regalar la luna. ¿Y desde cuándo? Usted no puede ni comprar calcetines siquiera y anda ofreciendo la luna y las estrellas. Hay que tener cuidado con estas cosas. Entonces, el diablo es especialista en arrebatar. Usted escucha la palabra del Señor una vez, otra vez y otra vez. Mire, le garantizo, en su casa, en el trabajo, con sus compañeros, con su familia, con sus amigos, en la televisión, en cualquier lugar, el diablo va a buscar la manera de arrebatar esa palabra, diciéndole que no, que eso no es cierto. el mundo es mejor, la diversión es mejor, el gozo de la calle es mejor, las riquezas son mejores, las amistades son mejores. ¿Qué te vas a ir a meter tú a una iglesia como que sos cucaracha? Eso no es para ti. Y de repente usted dice, tiene razón, y te vas al mundo. Te enganchó el diablo. Porque te habla Dios y te habla el diablo. El mensaje se llama, bueno, ¿a quién le va a poner atención usted? O le cree a Dios o le cree al diablo. En el versículo 19, ahí cerquita, 4:19, pon atención a este versículo que vamos a utilizarlo para avanzar el resto. Dice, pero los afanes de este siglo, 1, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Quiero que vea el mismo versículo, Kevin, en la Nueva Versión Internacional, para que vea el sentido de este versículo. Ojo, en el versículo de la Reina Valera dice, pero los afanes de este siglo. En la Versión Internacional dice, pero las preocupaciones de esta vida. ¿Quién tiene preocupaciones? Pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos. Por eso yo le digo a la gente que Dios le cumpla los deseos de su corazón y ojalá que sean buenos. Porque hay de todo. Entonces quiero hablar de la primera de las búsquedas. Las preocupaciones de esta vida. La sobrevivencia. Los afanes de este mundo. Amados, yo siempre he dicho, especialmente en América del Norte, en Europa, uno de los enemigos más grandes que tiene el Evangelio no es la agenda de los grupos en contra de Dios, no son los musulmanes tampoco. Los enemigos del Evangelio no son grupos que se alinean, que están en contra de lo que se predica la palabra del Señor. Es una sola palabra el enemigo del Evangelio, se llama materialismo. Esa es la palabra. Es materialismo. Ahora, te quiero explicar estas cosas bien. Usted me dirá, pastor, pero es que yo tengo que trabajar. Todos tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Porque tenemos que trabajar para comer, porque hay que trabajar para pagar los recibos, porque hay que trabajar para todas esas cositas. Hay que trabajar, por supuesto que hay que trabajar. Pero, si usted pone atención, este versículo habla de las preocupaciones de esta vida y en la versión original habla de los afanes. ¿De qué estamos hablando? Está bien si usted me dice, es que tengo que trabajar, pero afán, ojo, es trabajo excesivo. Ese es afán. Trabajo excesivo, congojoso, es fatiga, es penalidad, es apuro. Esos son los afanes y las preocupaciones. Si usted me dice a mí, es que yo tengo que trabajar, tiene toda la razón, porque Jesucristo dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El problema es que muchas personas le están dando a César lo que es de César y le están dando a César también lo que es de Dios. La mejor vida cristiana es la vida balanceada. La mejor vida cristiana es aquella donde podemos vivir tranquilamente, podemos vivir en paz, pero podemos vivir al mismo tiempo buscando las cosas que valen más la pena en esta vida, como es el alimento de nuestra alma, como es la paz que brinda nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento. Esas son las preocupaciones. Pues ya sea inseguridad debido al temor de qué voy a comer o qué voy a vestir, o por los deseos de enriquecernos. La Biblia advierte sobre ese peligro, los afanes de esta vida. Esos son los afanes. Ahora usted dirá, pastor, pero ¿y entonces qué es lo que hacemos? Yo le voy a decir qué es lo que tenemos que hacer los creyentes. Usted lo que tiene que hacer es trabajar. Esto lo ordena la Biblia. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. La Biblia está en contra de los haraganazos. No me venga a decir usted que usted se va a acostar en una hamaca esperando que le lleguen los negocios. No, señor. Usted tiene que ponerse las pilas y buscar trabajo. ¿Ok? Es que yo no busco porque no hay, dicen algunos, ¿verdad? Entonces, usted tiene que trabajar. Segunda cosa que tiene que hacer, hágalo con gusto. No maldiga su trabajo porque de ese trabajo usted come. No maldiga su trabajo porque el trabajo es una bendición de Dios. He escuchado a pastores que dicen el trabajo es una maldición. No, señor. Dios puso a Adán y puso a Eva a trabajar en el huerto. El trabajo dignifica al individuo. El trabajo es honroso. Entonces, primero, trabaje. Segundo, hágalo con gusto. Tercer lugar, esfuércese. Porque la Biblia dice que toda persona que se esfuerza cosecha las consecuencias de ese esfuerzo. Y hacer un esfuerzo es hacer algo más de lo normal. Si a usted le piden una hora más de trabajo, está bien una hora más de trabajo. Si a usted le piden que haga las cosas, hágalas. Esfuerzo. Otra cosa más, sea diligente. La diligencia le va a ayudar toda la vida a levantar un poquito más la barra, a levantar un poquito más su horizonte, a tener deseos de superación sin que tenga que pagar el precio de su vida espiritual. Además de eso, de ser diligente, sea agradecido con las personas que le dan trabajo. No le muerda la mano a aquella persona que le está dando de comer, porque su confianza no está puesta en esa persona, su confianza está puesta en Jehová. Honre a Dios con sus diezmos y sus ofrendas, porque esta palabra lo manda. Honre a Dios con sus diezmos y sus ofrendas. Busque primero el reino de Dios y su justicia. Y yo le garantizo, si usted hace estas cosas, que esa palabra del Señor, escrita en este libro sagrado, que eche un vistazo a las flores, que ni Salomón se ha vestido como ella, que eche un vistazo a las aves del campo, que ni hacen nada, pero Dios las alimenta, que Dios le tendrá seguro a usted su pan y le tendrá seguro a usted su techo. Si usted hace estas cosas que le estoy diciendo, usted tendrá seguro estas cosas. Pero tenga mucho cuidado con cruzar la línea. Tenga mucho cuidado con que es que no puedo ir a la iglesia, pastor, porque estoy trabajando. Es que no leo la Biblia, pastor, porque estoy trabajando. Es que no puedo hacer nada para el Señor porque estoy trabajando. Ese es afán, esa es preocupación. Y ese es un engaño del diablo. ¿Cómo vas a hacer para pagar los biles? ¿Cómo vas a hacer para pagar tal cosa? Tienes tu casita, pero búscate una más grande. Tienes una más grande, ahora búscate una mansión. Ahora búscate la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Ya te voy a explicar dónde van a quedar todas esas cosas al final de tus días. A eso le llama la Biblia afán. No puedes preocuparte y confiar a Dios al mismo tiempo. No puedes. Y tienes que tener muchísimo cuidado. Porque uno de los grandes problemas que tenemos los latinos, y no solamente nosotros, sino muchísima gente acá, es el materialismo. Es el materialismo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está creciendo muchísimo en el Asia, en China. Pero muchos chinos en esta ciudad de Vancouver, hábleles usted de ir a meterse a una iglesia. Háblele de meterse a una iglesia. Le van a decir, no, money. No, money. ¿Quiénes son los que manejan tantas cosas acá? ¿A cambio de qué? ¿Cuál es el precio elevado que van a tener que pagar? De no tener tiempo para Dios, de no tener tiempo para las cosas verdaderamente espirituales. Esas cargas, hermano, tenga cuidado, porque el diablo te va a hablar acá. Te va a hablar. Alguien te puede venir de tu compañía y decirte, queremos ascenderte. Queremos darte una buena posición. Vas a ganar dinero como nunca antes lo has ganado. Pero eso sí, te queremos aquí los domingos. Eso sí, te queremos aquí los miércoles en la noche. Eso sí, te queremos los viernes. Y usted dirá, no, disculpe, yo no puedo porque yo tengo compromisos con mi iglesia. La iglesia no te va a dar de comer. Olvídate de la iglesia. Tienes que superarte. Mira, aquí está. Es el diablo que te está hablando aquí al oído. Recuérdate que el oro y la plata pertenecen al Dios de los cielos. Y al final del día, eso no es lo que tiene más valor. ¿De qué te sirve tu oro? ¿De qué te sirve tu plata con un cáncer que tienes tú en el cuerpo? Dime tú. Las compañías, lo hemos dicho un millón de veces, te van a utilizar mientras usted pueda ser utilizado. El día que usted ya no pueda, una patada en el trasero, next, porque la vida es así. Te van a dar un trofeito bonito, ¿verdad? Muchas gracias por su servicio, pero la compañía sigue adelante, amigo. ¿Y cómo está tu relación con Dios? ¿Y cómo está tu tiempo con el Señor? Esa es una de las cosas. Estoy hablando de las búsquedas, esa búsqueda, la búsqueda de la sobrevivencia. ¿Y cómo hago, pastor? Tenemos, claro, hay que comer, yo lo entiendo. Me he encontrado con personas en la calle que digo, hermano, ya no le he visto, ¿qué pasó? ¿Qué se ha hecho, pastor? Tengo tres trabajos. ¿Qué quiere, que le aplauda? Porque tiene tres trabajos. ¿Acaso lo material es más importante que lo espiritual? De acuerdo a este libro sagrado, no, y se lo explico en un momento. Esa es la primera situación, la búsqueda de la sobrevivencia, los afanes de este mundo, las preocupaciones. En segundo lugar, la búsqueda de las riquezas. La Biblia le llama, escuche, el engaño. Ahora, ojo con esto, tener dinero no es malo. Ser rico no es malo, es bueno. ¿Ok? Dicen algunos que el dinero no es la felicidad, pero es lo que más se parece, dicen otros. En ningún momento. El problema del dinero es cuando el dinero se convierte en tu master. Es cuando el dinero se convierte en tu amo y usted se convierte en un esclavo. Por eso es que la Biblia le llama de esa manera. Un día se acercó a Jesús un joven, muy rico, y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: Los mandamientos sabes. Y dijo él: Todo eso lo he guardado desde mi juventud. No mates, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he guardado. Una cosa te falta, le dijo el Señor, haciéndole la prueba de las riquezas. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y la palabra del Señor dice que el rico se fue triste porque tenía muchas riquezas. Me pregunto, ¿dónde estará ese rico en este momento? Porque Jesús le dijo, la opción es, o te quedas con tus riquezas, o te quedas con el río que fluye agua para vida eterna. Una de las dos. Y él prefirió mantenerse con las riquezas. Amados míos, déjenme decirle algo. Hay algo con relación a las riquezas. Todos queremos tener. ¿Sí o no? Y el que diga que no, hermano, no sé en qué planeta vive. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado. La Biblia nos habla también de un rico y Lázaro. En el capítulo 16 de Lucas. Y nos habla también de un rico insensato. Y me gustaría que echemos un vistazo a Lucas capítulo 12, versículo 16. Lucas 12, 16. También les refirió una parábola. Aquí está hablando el Señor Jesucristo diciendo: La heredad de un hombre rico había producido ¿cuánto? Mucho. Nada malo con eso. Nada malo. Versículo siguiente. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Mire usted, de esos problemas bonitos, porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, ya sé, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Y mire usted el consejo que le dio el diablo. Repósate, come, bebe y regocíjate. Hasta este momento, ponga atención, Dios está fuera de la ecuación. Porque este hombre estaba ocupado en construir sus graneros más grandes. Este hombre estaba ocupado en hacer más riqueza. Estaba ocupado en que su alma tuviera bienes, en que su alma se regozara, bebiera y tener todos los placeres. Versículo siguiente. Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo? Necio. ¿Y por qué me llamas necio? Porque fíjate que así como yo te di la vida, así te la puedo quitar. And tonight, we have a date. Me imagino que el mismo día que ha de haber terminado de hacer sus graneros más grandes. El mismo día que terminó y dijo, ahora voy a reposar. En ese momento Dios se le acerca y le dijo, necio. Lo que has provisto, ¿de quién será? Usted ya sabe mi respuesta. Del otro. Porque nadie sabe para quién trabaja, mijo. Esa casita que tanto usted ha construido, un día de estos, un heart attack. ¿Usted cree que la señora se va a quedar sola? Y más con esa casita bonita que usted le ha puesto. Bien pintadita, bien chineadita se la ha dejado. Pintó todo, bien arregladito. Qué lindo, hija. Ácate. Al rato aparece Toño, mijo. No, Chepe fue el que murió. ¿Todo lo que tiene de qué? ¿Qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios no está en la ecuación. Y es que nosotros somos seres espirituales. Te pasaste la vida construyendo, te pasaste la vida creyendo que eso era la satisfacción más grande, cuando la Biblia dice que nada hemos traído a este mundo y que nada nos vamos a llevar. Ahora, hay algo. Ojo con esto, hay algo en las riquezas. Hay algo. Primero, la sobrevivencia. Segundo, la abundancia, porque todos queremos tener. Y después de la abundancia, ojo, porque viene la avaricia. Luego el deseo desmedido, la codicia, que es simple y sencillamente la acumulación de riquezas por placer. ¿A qué se refiere con esto, pastor? Mire, hay personas en este mundo que pueden vivir 3 vidas y no gastarse lo que tienen. Y la ley de la vida enseña que usted llega a una edad que verdaderamente ya no le sirve para nada acumular riquezas. Una casa más grande, si no puedes ni subir las escaleras, hombre. Más dinero para ir a comer, si te comes una sopa de pata te da diarrea, mijo. A ver, dígame usted. No, pero es que para poder viajar, si se te sube la presión. Para probar los manjares de este mundo, tenés problemas con el azúcar. Entonces, llegamos a ese punto de esa acumulación de placeres, simple y sencillamente cuando nos convertimos en esclavos de lo que poseemos. ¿Sabe por qué razón? Y mira, yo con todo respeto y perdón que merece todo el mundo, ¿verdad? Pero a mí me gustan las películas de los narcos, ¿me entiendes? Y yo digo, me da tristeza, me gusta psicologiar todo este montón de situaciones, y yo lo que siento es profunda tristeza por esta gente. ¿En qué sentido? Que han acumulado tanta plata, y en los Estados Unidos es una cárcel, ¿usted? ¿De qué te sirve? ¿Sabe por qué razón? Porque el último de todos los males en cuestión de riqueza es el poder. Es el poder, es el deseo de tener poder, de hacer lo que usted quiera con lo que usted posee. Pero eso es una enfermedad. Esa persona ya está engañada por el diablo. Porque usted solamente tiene 70, 80 años para disfrutar lo que tiene, mi hermano. ¿Y Dios dónde está? Cuando la Biblia enseña que lo que tenemos, Él nos lo dio. Es un principio bíblico. ¿Pero dónde está Dios en la ecuación? ¿Qué lo hicimos? Dedicamos la vida con nosotros en el centro para vivir para nosotros, para hacer las cosas para nosotros, y al final del día vamos a dejarlo todo. Y lo más importante, nos olvidamos de lo más importante, que es el Señor. Un rico insensato, ¿por qué? Porque vivió para sí. Las preocupaciones en la búsqueda de la sobrevivencia. En segundo lugar, la preocupación por la riqueza. Que tarde o temprano me puede apartar de Dios. Hermanos, yo tengo personas que se han ido, se han movido a otra provincia porque les han ofrecido mejores salarios, mejores oportunidades, y nada malo con eso. Lo malo es el balance que se pierde. De personas que se han ido, se movieron a otra ciudad, se movieron a otra provincia, se fueron a trabajar, ganan más plata, pero cuando usted les pregunta dónde se congregan, dicen, no nos congregamos. ¿Dónde está Dios en esa ecuación? Cuando la Biblia dice que hay que amar a Dios con todo el alma, con toda la mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Cuando esta Biblia dice que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que Él se va a encargar de añadirte todas las cosas. Cuando esta palabra del Señor te dice que Dios debe ser primero en nuestra vida. En tercer lugar, quiero hablarte de la búsqueda de la felicidad. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿No quieres ser feliz, hermano Joel? O sea, que no sos. Uy, platicamos otro día mejor. Esa búsqueda de la felicidad. Si yo fuera, pensando que siempre hay algo más. Tener el último televisor, tener la última computadora, si yo tuviera el último iPad, si yo tuviera mujer, dicen algunos, ¿verdad? Si yo tuviera, ¿verdad? Ahí lo vamos a dejar mejor. Si tuviera. Tal vez si tuviera un poco más de dinero, yo sería feliz. Si tuviera un mejor trabajo, yo sería feliz. Si estuviera casado con fulano o con fulana, entonces estaríamos satisfechos. Esa búsqueda de la felicidad. Quiero que ponga atención a esto. En la búsqueda de la felicidad, mis amados hermanos, podemos olvidarnos de las cosas más importantes en la vida. De las cosas más importantes en la vida. Dicen que había un hombre que se sentía muy solo y muy triste y no hallaba qué hacer. Y que un día se fue a caminar al mall y llegó a un lugar donde venden mascotas. Y comenzó a echar un vistazo y vio una jaula que decía: se venden loros, garantizado que hablan. Entonces dijo él: bueno, yo voy a comprar un loro y además habla. A lo mejor eso me va a ayudar a satisfacer esa necesidad, esa tristeza que tengo en el alma. ¿Cuánto cuesta el loro? Le dijo: $300. Garantizado que habla, garantizado que habla. Se compró el loro y se lo llevó. A la semana regresa a la tienda y le dice: este loro no habló. Y le dijo: no habló, no. Y subió la escalera y no habló. ¿Cuál escalera? No, pues tiene que subir una escalera. Ah, no, yo no sabía de la escalera. No, pues vale $20. Ay, se llevó la escalera. A la semana regresa y le dice: este loro no habló. Y le dice el hombre, y subió la escalera y se miró en el espejo. Le dijo: ¿cuál espejo? Yo no sabía del espejo. Pues tiene que verse en el espejo para hablar. ¿Y cuánto vale el espejo? $20. Ah, deme el espejo. Se llevó el espejo. Una semana más tarde regresa y le dice: este loro no habló. Y le dice el vendedor, y se subió a la escalera, y se vio en el espejo, y le dio con el pico a la campana. ¿Cuál campana? Le digo, pues tiene una campana. Pues yo no sabía de la campana. Vale $20. Aquí está la campana. Se la llevó. Una semana más tarde regresa, este loro no habló. Se subió a la escalera, se vio en el espejo, le dio con el pico a la campana y saltó en el columpio. ¿Cuál columpio? Pues tiene que saltar en el columpio. Pues yo no sabía de columpio, vale $20. Aquí está, y se lo llevó. A la vuelta de unos días se encontró con el hombre que había comprado el oro. Y bueno, le dije: ¿qué pasó con el oro? Pues se murió. ¿Cómo que se murió? Se murió y no habló. ¿Cómo no? Habló antes de morirse. ¿Y qué dijo? ¿Acaso no venden comida para pájaro en esa tienda? Porque se pasó la vida preocupado por la escalera, preocupado por el espejo, preocupado por la campana, preocupado por el columpio, y se le olvidó darle de tragar al pájaro. Nosotros nos podemos pasar la vida preocupado en un montón de cosas, y si no alimentamos el alma, nos vamos a morir al igual que este pájaro. Las cosas más importantes son las espirituales. Cristo en el alma, Cristo en el corazón del individuo, es lo único en esta vida terrenal y finita en la que vivimos que tiene consecuencias eternas. Que tiene consecuencias eternas. Y amados míos, no hay nada que cause mayor satisfacción al alma que tener a Cristo en el corazón. El Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 12, Jesús hablando con la samaritana le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, refiriéndose al agua que estaba en el pozo, volverá a tener sed. Volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesucristo es esa fuente en nuestro interior. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene a Cristo no necesita de nada. Esa es la garantía del Señor. Usted se está matando por la escalera, se está matando por el espejo, se está matando por el columpio, se está matando usted por la campana, pero se está olvidando de lo más elemental, lo más principal, que es alimentar el alma, que es rendir nuestra vida a Dios, que es tener la comunión con Dios todos los santos días. Eso vale más que cualquier riqueza en este mundo. Hay situaciones en esta vida, mis queridos y amados hermanos, que ninguna riqueza puede resolver. Una riqueza no resuelve un problema matrimonial, pero Cristo puede resolverlo porque lo ha hecho miles y millones de veces. Cristo puede sanar. Y esa satisfacción que Dios trae al alma, esa satisfacción salta para vida eterna. El diablo nunca le va a decir a un pecador que el placer de este mundo ofende a Dios y que no te va a llevar a la gloria. Jesucristo vino a este mundo, murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados y para la vida eterna. Mis queridos y amados hermanos, o le creemos a Dios o le creemos al diablo. Algunas personas han vivido una vida completa creyéndole al diablo, creyendo que en esa búsqueda y esa satisfacción de riqueza, en la sobrevivencia y en la felicidad, va a pasar la vida completa. ¿Sabe usted que la palabra felicidad no aparece en las Sagradas Escrituras? Porque el mundo define la felicidad como la ausencia de dificultades, la ausencia de problemas, la ausencia de desafíos. Jesucristo nos habla del gozo y de la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es una paz tan especial y tan divina que puedes gozar la paz aún en medio de la tormenta. Puedes estar en medio de la tempestad y si te encuentras en la mano de Dios, puedes tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es por esa razón que cuando un ser querido que conoce a Cristo como Señor y Dios muere, fallece, nosotros nos gozamos con esa muerte, porque no tenemos la incertidumbre de decir, ¿a dónde se habrá ido a esto? Hagamos un novenario, hagamos un no sé qué ocho cuartos, hagamos aquí. Y una señora me llamó un día por teléfono y me dijo, disculpe, yo quisiera hacer una misa, porque a mí se me murió mi esposo hace 40 días, me dijo. Padrecito, usted me puede... Y le digo, mire, yo no soy padre en primer lugar, bueno, de familia, nada más. Y me dice, y le digo, nosotros no hacemos eso. Y mire, señora, le digo, ¿usted ha escuchado del Evangelio de Jesucristo alguna vez? No, sí, me dice, yo soy. Y me dijo ella, la iglesia que iba. Y ya le explico yo el Evangelio. Ah, disculpe, no, si no es ninguna molestia. Le digo, al contrario, quiero explicarle. Hay personas que siguen pensando que pueden sacar las almas del purgatorio. Hermanos, al purgatorio van las pulgas cuando mueren, nada más. No existe ningún purgatorio en absoluto. La búsqueda. El día que conocemos a Cristo, cesa la búsqueda. Porque Dios te llena con su Espíritu. Dios te llena con su poder. Por eso Él dijo, el que bebiere de esta agua no volverá a tener sed jamás. Démosle gracias al Señor. Padre querido, gloria al Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre. Tantos años en la búsqueda, Señor. La búsqueda por sobrevivir. La búsqueda de tener más de lo que tenemos. La búsqueda de la felicidad. Cuando te encontramos a ti, nuestras almas fueron saciadas con el poder de Dios. La búsqueda se acabó. Porque tu palabra dice que en Cristo estamos completos. Tu palabra nos enseña que Jesucristo es más que suficiente, el todo suficiente. Gracias por traer la paz a nuestras almas, Señor Jesucristo. Gracias por llenar nuestras vidas de tu amor. Gracias por llenar nuestra mente de palabra, de alabanza, de exaltación al Rey, al Creador, al Sustentador de todas las cosas. Líbranos, Señor, de apartar nuestra mente y corazón de las cosas que verdaderamente son importantes. Tu palabra, el alimento de nuestras almas, que podamos decir como el salmista, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos. Mientras todos seguimos en oración, si usted nunca antes ha hecho una profesión de fe, Si usted nunca antes le ha dicho a Dios en oración, Señor Jesucristo, quiero que vengas a mi corazón, quiero que vengas a mi vida. Quiero recibirte como el Señor de mi alma. Me arrepiento de mis pecados. Quiero que seas mi Señor y quiero tener comunión íntima contigo. Si usted desea recibir a Cristo en el corazón, hay consejeros que están alrededor. Si hay alguna persona en esta tarde que dice, Pastor, yo siento en mi corazón el deseo de entregarle mi vida al Señor. Si hay alguna persona, yo le invito donde está, levante su mano y déjenos orar por usted y con usted. Los consejeros nuestros le van a ayudar a hacer esta oración, le van a ayudar a entender lo que usted está haciendo, invitando a Jesucristo a su corazón y a su vida. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día me arrepiento de mis pecados. Vuelvo mi mirada a la cruz, Señor, y te doy gracias por tu muerte. Te doy gracias por haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados y por tu resurrección conforme a las Escrituras. En este día te invito a ser parte de mi vida, que seas mi Salvador y que seas mi Señor. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre querido, te damos gracias por habernos permitido estar en tu casa en este día. Ahora que volvemos a nuestros hogares, pedimos que nos bendigas, que nos guardes en nuestra salida, en nuestra entrada, al acostarnos y a levantarnos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana, Señor, que tengan el sello de tu santa bendición. Guarda nuestros matrimonios, guarda nuestros hijos. Bendice a tu pueblo hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.